ayudando mucho y que tiene muy buen nivel, ya decidiremos. Pero sí que es, la cantera de Madrid siempre ha tenido jugadores que han dado un gran nivel competitivo, tienen que tener la oportunidad y pues en este caso Gonzalo está haciendo bien, pero en el pasado, pues esta temporada pasada fue Raúl, que le dio la oportunidad a Carlos, y en el futuro habrá otros, pero sí que tienen que tener su espacio, pero luego el Madrid es muy exigente, ¿no? Te obliga a ganar, por supuesto.
Mister, aquí Adrián Foz para el Desmarque. Yo quería preguntarte por una imagen que captaban el otro día las cámaras del Desmarque al final del partido. Veíamos cómo te acercabas a Rodrigo, le cogías así por el hombro, le decías algo. Quería preguntarte cómo le ves, si crees que con él igual necesita algo más anímico, o si estás tratando de recuperar su mejor versión desde la parte más anímica. Gracias.
Bueno, después del partido intento acercarme a todos los que me encuentro, ¿no? Por el camino. Entonces, pues Rodrigo también. Tuvo unos minutos que eran importantes para él y va a ser importante, ¿no? Independientemente, yo tengo la experiencia de que en estos campeonatos, como un mundial o como un europeo, a veces pueden ser tan importantes los que inician como los que entran, ¿no? Y pueden tener un impacto decisivo, o sea que cada jugador tiene que estar preparado para lo que toque, y sí que todos están con buena predisposición. Rodrigo también está entrenando bien, anímicamente le veo bien, y luego ya es decisión mía quién es el que juegue.
Hola, ¿qué tal, Xavi? Aquí a tu izquierda, Javier Herráez, en directo en el larguero de la cadena SER. Quería preguntarte por un hombre que mañana quizá pueda volver a jugar 9 meses después, que es Dani Carvajal. Hoy lo hemos visto muy contento. No sé qué plan tienes para él en este Mundial de Clubes, evidentemente, y en toda la temporada. Si crees que es Dani Carvajal o Tren, o Dani Carvajal y Tren también pueden jugar juntos.
Pues para mañana, tanto Dani como Eder, Militao, entran los dos en convocatoria. Después de largas recuperaciones, pero yo creo que va a ser un plus para ellos, evidentemente, individualmente, pero para el colectivo también, sentirlos cerca, porque lo he dicho antes, ahora entramos en la fase decisiva, ¿no? Y tanto los que están jugando como los que están alrededor tienen un papel muy importante, ¿no? Cuando ves que el banquillo está viviendo los partidos, están apoyando a los que están jugando y están dando ese anhelo muy necesario, cuando se genera esa conexión es importante, y mañana les necesitamos. Evidentemente, el nivel competitivo suyo todavía pues va a necesitar más minutos, pero Carva, cuando se ponga bien, va a estar ahí para, va a ser muy importante en la temporada que viene, y Militao también.
Hola, Xavi, ¿qué tal? Joel del Río, del diario Marca. Comentaste días atrás que tenéis tantas ideas que es importante priorizar en las cosas que queréis cambiar o explicar. Dentro de ese ranking de prioridades, me gustaría saber dónde está la presión y qué es más importante, la actitud del futbolista o estar bien posicionado y entender los movimientos que tienen que hacer.
Bueno, evidentemente, yo creo que de las primeras cosas que dije fue de las distancias que tenemos que tener entre nosotros, ¿no? Cuanto más juntos podamos jugar, tanto como con balón como sin balón, nos va a facilitar el dominar un poco, tener un poquito más de control, ¿no? Para facilitar la presión, como bien dices, y tiene que ir ligado. Yo creo que la actitud es indispensable, pero tener una organización, tener una idea de cómo queremos hacerlo, también tiene que ir ligado. O sea que cuando se juntan las dos es cuando mejor defiende un equipo.
Hola, Xavi, Abraham Romero, El Mundo. Estos días en el entrenamiento estamos viendo un dron volando por encima. Uh-huh. Quería saber en qué os ayuda, cómo lo analizáis luego, porque bueno, Luis Enrique tenía un andamio y no sé si lo utilizas un poco en ese sentido táctico o por estos espacios que comentas, posicionarse y demás.
Sí, con el dron intentamos grabar desde otra perspectiva un poco más, desde un poco más arriba los entrenamientos para las distancias que estamos hablando, para trabajos tácticos, para los movimientos, porque no tenemos las cámaras fijas que solemos tener en Valdebebas, y este dron nos facilita, y bueno, es algo que hacíamos en Leverkusen, incluso hace tiempo, y lo hemos traído aquí. Bueno, no creo que sean algo, creo que lo hacen muchos clubes, no creo que seamos precursores, pero sí que lo utilizamos.
Hola, Xavi, Miquel García de Suiza. Una pregunta sencilla. Mañana, en caso de ganar, te puedes encontrar de nuevo con el Sergio Ramos, el ex capitán del Madrid. ¿Qué recuerdo te deja el ex capitán? Gracias.
Primero ganar, y ojalá pueda responderte con más profundidad a la respuesta. Pero bueno, con Sergio pues hemos tenido muchos partidos juntos, mucha amistad, y me alegro que siga rindiendo a su edad. No sé cuántos ya, son 40 o 39, no sé. Pues, pero que siga rindiendo y sobre todo que tenga esa vitalidad y esas ganas de seguir jugando, me alegra mucho y ojalá podamos vernos en cuartos contra ellos.
Hi, Xavi Walid El Hadidi from C65 Scores. Let me ask in English.
Una pregunta en español. Todos los entrenadores durante los partidos se quieren prepararse, por supuesto. Emprendiste esta travesía con Real Madrid. ¿Y qué significa competir en un evento mundial de esta envergadura y también en Europa y en Sudamérica? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le parece esta experiencia y este reto? Hasta la fecha ha planteado muchos retos y de buenas a primeras sabíamos que íbamos a estar listos, pero con una competencia tan intensa, con plazos tan cortos para poder arrancar motores, para poder sentar las bases de nuestros principios futbolísticos, se plantea muchos retos, pasamos mucho tiempo juntos, convivimos juntos para poder afianzar esas relaciones personales que son sumamente importantes a cada una de las etapas. Es tan maravilloso. Y desde luego, el momento de Real se va a dar y tenemos que rendir mañana. Hola, de Nigeria. Una pregunta de Nigeria. Ahora estábamos en la fase del grupo y ahora estamos en las eliminatorias y muchos han participado cuando empezó la carrera de Kylian o de Mbappé. ¿Cuál es la oportunidad de que él pueda participar mañana? Eso es una gran probabilidad de que pueda iniciar por primera vez en la Mundial de Clubes mañana. No sé cuánto vaya a jugar, pero es una gran probabilidad de que juegue.
¿Qué tal? David Álvarez del País. Vuelven a jugar en Miami a las 3 de la tarde. El primer partido fue muy duro físicamente por el tiempo, la humedad, por todo. ¿Hay algo que aprendieran de ese día que puedan cambiar? No sé si de la hidratación, de los ritmos de partido. Algunos equipos han dejado los reservas en el vestuario durante el primer tiempo. ¿Hay alguna lección del primer partido?
Sí, intentaremos llegar mejor hidratados. Un poco llevamos pocos días, la adaptación todavía no era la mejor el primer día. Creo que ya después de casi 2 semanas pues la adaptación es mejor. Estamos controlando los niveles de hidratación para ese partido porque son fundamentales, ¿no? Son situaciones un poco que no estamos tan acostumbrados con la humedad y con el calor a las 3 de la tarde. Veremos si está nublado, se agradecerá, y si no pues jugaremos con lo que toque, pero es lo que hay.
¿Qué tal? Xavi, aquí Rubén Cañizares de ABC. Bueno, creo que en estas 2 semanas te hemos preguntado muchísimo por los jugadores, te hemos comentado muchas cosas de que hacía o que no hacía Ancelotti en el pasado. Creo que no te hemos preguntado por ti. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo son tus 2 primeras semanas como entrenador del Real Madrid? Si te lo imaginabas, ¿cómo está sucediendo? Si encuentras comparaciones o cosas distintas a tu etapa de jugador. Si notas que tu relación con los jugadores o con algunos miembros del club, con el propio presidente, también tiene un contexto distinto. Bueno, ¿cómo son tus primeras 2 semanas aquí?
Bueno, pues gracias por la pregunta. Ya son... ahora ya, pues mira, hoy lo estaba hablando. Es la tercera semana desde que empezamos el 9. Y bien, estoy contento, estoy con ganas. Me recuerdan muchas cosas a las concentraciones que tenía como jugador, por cómo está organizado, porque mucha gente no ha cambiado, pero ahora en otro rol, ¿no? En el otro rol de tener que organizar, de tener que decidir, de tener que preparar cosas. Pero hay muchas cosas que no cambian, porque al final es gestionar jugadores, gestionar personas, establecer estas relaciones personales que son... los lazos de confianza que te permite luego construir para el futuro, y en eso pues como estamos pasando mucho tiempo juntos nos está permitiendo acelerar mucho esas relaciones, pues que vas conociendo a los jugadores, tienes más tiempo para pasar con ellos, desayunas con ellos, comes con ellos, cenas con ellos. Yo creo que cuando acabe ya nos daremos un tiempo para, como cualquier relación, ¿no? Que oye, venga, ya nos veremos a la vuelta, pero sí, luego con naturalidad, con normalidad, sin intentar forzar las cosas, que es como se construyen mejor las cosas, me encuentro a gusto. Gracias.
¿Qué tal, Xavi? Iván Martín de Oquí Diario. Yo te quería preguntar, todas las decisiones que estamos viendo que estás tomando en este Mundial de Clubes, ¿cómo de vinculantes son para la temporada que viene? O sea, ahí mismo tu cabeza solamente está en ese torneo, por ejemplo, lo de Rodrigo, o cualquier decisión que tomes de jugar con un sistema de 3 centrales, y lo que venga después ya será diferente a partir de la temporada que viene.
Bueno, son cosas que podemos ir sintiendo cómo funcionan, ¿no? Pero claro que se pueden repetir en un futuro. y sí que esta competición es un poco diferente a la dinámica que vamos a tener en la temporada, ¿no? Durante la temporada sí que hay muchos más partidos. Este es un formato muy express en la que son 3 partidos de fase de grupos. Ahora empezamos las eliminatorias, entonces el contexto es un poco diferente a la hora de repartir minutos, cargas. Tienes que ir un poquito más a cuchillo cada partido, ¿no? Pero sí que estamos ya en la preparación de los partidos, en la preparación de los entrenamientos. Ya vamos conociéndonos más, ellos me van conociendo más a mí, bueno, a mí y a la gente del staff, de cómo queremos hacer las cosas. Ya les vas, también yo les voy conociendo más, y entonces yo creo que el día a día nos va a hacer ya, pues, ir sentando las bases para cuando empecemos en agosto del año que viene.
Hola, Daniele, Mediaset Italia. ¿Lo que piensa de la Juve? ¿Cuál puede ser el peligro número uno mañana?
Es un equipo muy muy intenso, ¿no? Muy de Tudor, con ideas bien claras, con gran calidad colectiva e individual, ¿no? Jugadores de mucho nivel que son muy competitivos, ¿no? Que han podido venir este año, cedidos o fichados, y seguro que nos espera un gran rival, un equipo duro. No, nuestra referencia no es el último partido contra el City. Nuestras referencias son otras y estaremos preparados para ello.
Hi, Xavi, Jane Francis from Nigeria. And I don't know, so some of the things I want to ask, you said it in Spanish, and I just, you know, want to know if you've been magnanimous enough to talk about, first, about the game tomorrow, how the team is preparing, and then how you're settling.
Me gustaría saber verdaderamente cómo lo está haciendo con Real Madrid, y por supuesto que se trata que es el primer torneo. Sí, desde luego estamos tratando de prepararnos en la medida de lo posible, y estamos en la eliminatoria, y ya saben que los 10 equipos más destacados, y de hecho, por supuesto, tenemos que rendir y tener el mejor desempeño para poder llegar a la siguiente etapa. Hasta la fecha me siento muy bien, lo estoy disfrutando muy mucho, y ha planteado retos. Desde luego estamos tratando de adaptarnos con la máxima prontitud, y queremos que todo sea normal y todo con la misma regularidad con todos los futbolistas, que no es nada nuevo para mí porque conozco muchos y que forman parte del club, y ahorita de momento nos estamos centrando en clasificar, porque se trata de una competencia muy corta y muy intensa, y es un tanto cuanto diferente.
¿Qué tal, Xavi? Mario Cortegana de The Athletic. En los últimos días, tanto Klopp primero como Pep Guardiola más recientemente han criticado de forma bastante vehemente este torneo, hablando del riesgo que puede tener para los jugadores. Incluso Guardiola ha llegado a expresar su miedo de que a lo mejor en noviembre estemos hablando de un desastre en términos de lesiones y de problemas físicos para los jugadores. Ahora que han pasado 2 semanas, como decías antes, ¿qué sensación tienes tú también de hablar con tu staff? ¿Cómo ves a los jugadores? ¿Si tenéis ese miedo a corto, medio o largo plazo? Gracias.
No es mi sensación. No estamos pensando demasiado en el medio ni en el largo plazo. Evidentemente el medio será el inicio de la temporada que viene, pero prácticamente no tiene tiempo eso en nuestras conversaciones. Nuestra preparación es para el Mundial, para lo que tenemos, para ir, hemos pasado la fase de grupos y ya tan solo la Juve, y eso es lo que tenemos en la cabeza, y le damos valor al Mundial, porque yo creo que lo que no se sabía cómo iba a empezar, ya ves que va cogiendo carrerilla, ya va cogiendo importancia los partidos. Mañana ya tenemos un partidazo contra la Juve, ves otros que están viniendo, ves hay un Paris Saint Germain Bayern que a la gente del fútbol le va a gustar verlo, ves el Fluminense que elimina al Inter. Entonces yo creo que a la gente del fútbol le está trayendo el formato, y nosotros que estamos metidos pues estamos muy muy enfocados.
Hola, Xavi, sí, lo del diario inglés de Guardian. Hace unos días hablabas un poco de Valverde como una especie de Steven Gerrard, y eso me hizo pensar un poco en el centro de campo vuestro, con Mascherano, contigo, con Steven. Y Gerrard jugaba muy suelto, llegaba mucho al área, no era un medio centro, digamos, de colocación, un medio centro, digamos, de controlar el paseo, sino un futbolista muy suelto, con la libertad como para llegar mucho. Por lo tanto, la pregunta para mí es obvia. ¿Tú ves a Fede en ese papel, de ser casi más atacante que medio centro?
Bueno, con Fede le puedo ver en muchos sitios, ¿no? Como le podía ver a Steven en su día, ¿no? Pero sí que por la disposición que tenemos y por el equilibrio que necesitamos, partiendo de posiciones un poquito más retrasadas, partiendo un poquito más desde esa segunda altura o desde ese doble seis, puede llegar, ¿no? Tiene esa capacidad de aceleración, de plantarse en 30 metros y de ir, de pasar líneas muy fácilmente. Y ahora mismo pues lo estamos utilizando bien ahí, pero sabiendo de sus cualidades, ¿no? No creo que tenga su mayor cualidad no es recibir de espaldas y girarse, sino que ver un poquito más de cara al juego, y entonces partiendo un poco más de atrás puede llegar luego, pues eso, en estos dos partidos, perdón, en tres partidos ha metido los dos goles y tiene esa capacidad de acelerar y de plantarse cerca del área.
Hola, Xavi, Javier Cáceres del diario alemán Süddeutsche Zeitung. Estás dirigiendo una plantilla que es diferente a la del Leverkusen necesariamente. Tendrá calidades, características distintas, posiblemente una calidad superior. ¿En qué medida eso ha tenido un impacto sobre tu trabajo? ¿Ha tenido alguna? ¿Hay cosas en las que tengas que hacer más hincapié ahora que, por ejemplo, el Leverkusen? ¿Hay cosas que te resultan más fáciles? ¿Qué ha cambiado para ti como entrenador?
Bueno, sobre todo en la fase en la que, claro, yo cuando acabo en Leverkusen, después de 3 años, pues prácticamente con la misma plantilla, en la que con poco nos entendíamos bien, entonces ahora con mucho igual no nos entendemos tan bien en estos primeros momentos, ¿no? Entonces ese primer arrancar de los planteamientos o de los conceptos que queremos pues ir insistiendo, pues que lleva un poco más de tiempo hasta cogerlos, ¿no? Estoy seguro que con el tiempo va a ser mucho más más dinámico, mucho más fluido todo en nuestro entendimiento, pero bueno, la calidad individual está ahí, lo he dicho más de una vez, esa calidad individual tenemos que darle esa calidad colectiva para que potenciarla individualmente, ¿no? Y estamos en ese trabajo, en ese proceso, sabemos que todavía hay mucho que mejorar, que el contexto es exigente porque estamos en un mundial y que la competición es muy demandante, pero al mismo tiempo pues queremos ir construyendo sobre esa base.
All right, Coach Alonso, my name is Tobias Port from Nigeria. It is just few weeks into your biggest
hace unos acabas de ocupar este puesto que es crítico de seleccionador. ¿Qué opinas en torno a lo que has realizado? Son las etapas iniciales, desde luego es demasiado temprano para poder analizar cómo me siento súper bien, estoy sumamente motivado y aparte de esto me infunde energía para poder competir estas etapas. Por supuesto es algo que nos plantea muchos retos para poder tener rivales que son equipos de todo el mundo, y mañana vamos a jugar en contra de un equipo europeo, pero es algo que vemos de por todo el mundo, lo vemos en Brasil, en México, a donde quiera tienen esos equipos maravillosos, y a decir verdad ha sido muy intenso y ha planteado retos.
Carlos Forjales, el diario AS. Mirando los datos de Trent, de Alexander Arnold el otro día contra Salzburgo, prácticamente intervino el doble de acciones que contra Pachuca y Al Hilal en esa defensa de tres. Yo no sé si tú tienes claro si esa es la mejor manera o la que él es más el Alexander Arnold que conocemos, o el más o la posibilidad mejor de exprimir a Trent bajo tu criterio.
Yo creo que él puede jugar en diferentes sistemas y en diferentes posiciones, ¿no? Yo creo que evidentemente el partido contra Pachuca, el contexto es jugar prácticamente todo el partido con 10, entonces los datos pues pueden ser relativos, los datos los leo, los analizo, pero también les pongo mucho contexto, ¿no? Y el primer partido, la primera parte no fue la mejor, la segunda sí que tuvimos más participación y más dominio, pero está empezando, ¿no? Todo, a pesar de ser un jugador top del mundo, pues el cambio pues requiere su tiempo. En poco tiempo pues él se está adaptando bien, está conociendo a los compañeros, está conociendo al nuevo entrenador y está siendo un proceso express, ¿no? De cara a encontrar su mejor lugar, pero estamos contentos con Trent.
Xavi, aquí Sergio Levinsky, Grupo Jornada de Mendoza, Argentina. Quería preguntarte por los sudamericanos, por los equipos sudamericanos en particular. Hay como dos miradas, ¿no? Una mirada que dice, bueno, hay dos brasileños ya en los cuartos de final, y hay otra mirada, inclusive de Argentina o de Brasil, que dice, no llegan a jugar con las potencias al mismo nivel. ¿Tú cómo has visto hasta ahora de lo que has visto del fútbol sudamericano? Gracias.
Bueno, si quieres diferenciarlos por brasileños y argentinos, a mí me han gustado tanto los dos, independientemente de que, por ejemplo, a Boca no le pude ver tanto, no tengo tanta opinión, pero River le vi bastante, independientemente de que no pudiera pasar a octavos, creo que compitió muy bien contra el Inter, la expulsión evidentemente marcó el devenir del partido, y los brasileños, sabes, sientes, se palpa en los estadios lo que supone para ellos este mundial, ¿no? Tanto para ellos como para la afición, ¿no? Tienen una emoción y una ilusión por este torneo que les da un plus. Incluso ayer Flamengo contra Bayern dio un buen nivel, Fluminense ya está en cuartos, Palmeiras también, y bueno, yo creo que es buena noticia y nos saca, bueno, lo dije hace poco, ¿no? Nosotros vemos sobre todo fútbol europeo, porque el sudamericano igual por horarios no nos da tanto, pero vemos que fuera también se hacen muy buenas cosas y es bueno para todos.
Vamos a hacer las últimas dos preguntas. We have time for two last questions.
Acá Mr. Manu Bravo de Cracks, buenas tardes. Quería preguntarle, la anterior temporada dejó la impresión a muchos de que la dupla Mbappé-Vinicius no explotó como se esperaba, ¿no? Quisiera saber si dentro del plan general que tienes para tu Real Madrid hay un objetivo específico de hacer explotar esta dupla. Gracias.
Bueno, creo que lo he dicho antes, ¿no? Nuestra idea es explotar el juego y la idea colectiva. Que el equipo funcione como un equipo, evidentemente, que todos funcionemos como un equipo, que los 11 estemos comprometidos en todas las fases, en lo que queramos hacer con balón y sin balón, y luego la calidad individual pues será beneficiada, ¿no? Y en esa calidad individual, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Brahim, Bellingham, los atacantes, tienen que crear esa diferencia, son los jugadores desequilibrantes que en el último tercio tienen que hacerlo cosa diferente, cosas que a mí ya me cuesta más enseñarle, cómo tiene que regatear Italia a Mbappé, pues me va a costar enseñarle yo a eso, pero cómo llegamos hasta ahí, cómo podemos tener ese equilibrio para llegar a esas zonas y repetir y ser constantes en eso, ahí sí que podemos hacer más hincapié desde los entrenadores y eso es lo que estamos buscando, tener esa fortaleza colectiva para que luego los individuos, pues los jugadores juegue mejor.
¿Qué me pregunta las cuestiones?
Hola Xavi, Edgar Golo para RMC Sport en Francia. Otra pregunta sobre Kylian, no sé si será titular mañana, pero ¿qué le vas a pedir esta temporada ofensivamente, defensivamente y también en la actitud de ser quizás un líder de este grupo?
Bueno, es un líder ya por su impacto, por su influencia y luego pues lo que te he dicho que necesitamos todos estar comprometidos con la idea colectiva, que todos disfrutemos de lo que nos toque cuando tengamos el balón, cuando no tengamos el balón, y para eso los que estén en el campo lo tienen que hacer, tanto Kylian como Dean, como Aurel, como Dani Ceballos, todos los jugadores. Eso, la exigencia es igual para todos los jugadores.
Muchas gracias. Thank you.
Thank you very much.
Gracias. Thank you.
Las palabras de Xabi Alonso en una extensísima rueda de prensa. Nos ha dejado una pregunta por responder el entrenador del Real Madrid. Entre las muchas respuestas que ha dado, no sé cuántas veces ha repetido aquello de calidad individual. Lo llevo diciendo desde que se ha sentado por primera vez delante de los micros como entrenador del Real Madrid, que hay que mejorar muchos aspectos a partir de la calidad individual. Me llama también la atención que cuando da estos nombres siempre mete a Rodrigo, que tiene toda la pinta de que mañana va a volver a salir desde el banquillo, porque también ha reiterado eso de que desde fuera todos aportan. Pero vaya, que calidad individual, pero que aquí lo que hay que hacer es correr.
Bueno, y no solamente el tema de la calidad individual, sino que habla también mucho de algo que hemos citado en la primera parte del programa cuando decíamos eso de estar muy juntos, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. Algo que a mí me parece un tanto simple, porque obviamente el futuro del Real Madrid a corto plazo tiene que pasar por algo más que por el hecho de estar juntos. Puede ser el primer capítulo de las obras de Xabi Alonso en el Real Madrid y es la necesidad de jugar juntos, perfecto, pero hay que ir a más y él va a tener que dar algo más, porque si no el resto de clubes ya saben, no tanto por el Real Madrid que va a jugar de esa forma, sino porque ellos dirían, oye, pues si nosotros jugamos juntos también podemos hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir a por algo más y habrá que ver qué aporta Xabi Alonso en el desarrollo de su trabajo como técnico del Real Madrid en las próximas semanas, ¿no? Por cierto, tres preguntas he contado yo de periodistas nigerianos, lo cual me ha llamado mucho la atención.
Sí, sí, estamos pensando lo mismo.
Porque
que
después votan para el Balón de Oro. Hay que tenerlo en cuenta también.
Es cierto, cierto.
No, pero digo que a lo mejor, además de lo de estar juntos, hay algo que puede ser un análisis muy, muy básico, pero que es algo tan fácil como la actitud, que en el primer partido, que probablemente ha sido el rival de más entidad del Real Madrid, que fue Al-Hilal, en la primera parte le faltó eso. A partir de ese tirón de orejas después de saber eso también en rueda de prensa, el equipo, no sé si ha estado más, bueno, si lo sé, ha estado más junto y probablemente hemos visto mucho más de Xabi Alonso en los otros dos partidos, pero se le ha visto también otras ganas y otra faceta a la hora de correr. Vamos a ver mañana, que también se ha hablado del calor, se repite el horario.
Sí, el Real Madrid, el problema que seguramente se ha encontrado Xabi Alonso son los vicios adquiridos del curso pasado. Yo creo que eso es algo difícil de quitar y que no se quita en los entrenamientos, sino que se quita en los partidos, ¿no? Necesitas partidos, obviamente, hasta llegar al juego tan altamente sofisticado que vimos en ciertas etapas en el Bayer Leverkusen, le va a costar al Real Madrid llegar a eso. Y por eso decía Vicente, bueno, claro, estar juntos es algo muy básico, muy simple, pero hay que empezar la casa por algún lado, ¿no? Y generalmente se ha de empezar por el cimiento o por los cimientos, y en este caso los cimientos es ir al ABC, de que el equipo no se parta, de que el equipo esté junto. Yo, de hecho, contra el Salzburgo, hay tramos, sobre todo en la segunda mitad, que se nota que los jugadores del Madrid ya están algo cansados, pero sí veía, ¿no?, al equipo comprometido en defensa, muy cerquita unos de otros, los centrocampistas en la frontal del área para ayudar también a los defensas cuando llegaba el Salzburgo. Quiero decir, poquito a poquito es obvio que se van viendo cosas y mejoras, porque creo que el Real Madrid de la temporada pasada era un equipo muy desfigurado tácticamente y Xabi Alonso lo va a mejorar ahora. Una cosa es esto, una cosa es la trayectoria que va a tener el equipo con él, y otra es pensar que el Real Madrid es favorito para ganar este título, que para mí no lo es. Sí es uno de los equipos que lo puede ganar, desde luego, pero no está en el grupo número uno, que está el Paris Saint-Germain, y tal vez sí puede estar con otros, ¿no? Con los City, es que, Bayern de Múnich, etcétera.
¿Y por qué el City sí y el Madrid no? A ver,
pero es que el Madrid, ¿contra quién hemos medido al Madrid?
Acabo de decir que el Madrid podría estar en el mismo grupo que el City.
Y el City viene a meterle 5 a la Juve. ¿Al Madrid con quién lo hemos medido, Vicente?
Bueno, pues vamos a ver mañana contra la Juve. Si gana a la Juve, entonces lo tenéis que meter con el City, ¿no? Digo yo.
Sí, pero ¿estáis seguros que el Madrid le va a ganar a la Juve? ¿Todos estáis convencidos aquí?
Pues si te estamos diciendo que el Madrid, para mí, al menos es favorito y para otros es uno de los favoritos, ¿cómo no le va a ganar a la Juve mañana?
Claro, es que si consideras...
Yo no
estoy
tan convencido de eso, ¿eh?
Es que no ha dado... yo creo que realmente... No sé qué pensáis vosotros. Bueno, pero Vicente, sé que sí, que se fía con esos tres partidos del Madrid para saber que mañana va a ganar seguro la Juve, pero...
Que el Paris Saint-Germain palmó contra quién fue, ¿contra Botafogo o contra Flume? ¿Contra quién?
Sí, le metió 4 al Atlético de Madrid, en el rival de más entidad que tenía en el grupo. Y viene de ganar la Champions, que el Paris Saint-Germain no necesitaba ganar a Botafogo para ponerlo de candidato.
En el Atlético de Madrid hubo un tío que se quejó de que le dolían las uñas en ese partido.
Pero el Madrid viene de una temporada muy mala. Y en la fase de grupos no ha tenido un rival como para medirlo. El PSG no vamos a descartarlo porque palme contra Botafogo.
Que no lo estoy descartando, ni mucho menos. Yo lo que sí que creo es que va a haber una semifinal apasionante entre Real Madrid y Paris Saint-Germain.
Podría ser. Yo lo que sí creo es que el Paris Saint-Germain está en su propio escalón, pero si hay un siguiente escalón, ahí está el Madrid. No sé si solo o acompañado, pero ahí está el Madrid. Y aparte es lo que hemos dicho en el anterior tramo de tertulia antes de que hablara Xabi Alonso, porque creo que es un equipo que se ha reforzado y un equipo que también ha recuperado a jugadores. No hay que dejarlo pasar por alto. Ha confirmado Xabi Alonso que mañana Carvajal y Militao regresan a la convocatoria. Creo que eso es una notición para el Real Madrid. Obviamente no van a estar para competir en el día de mañana ante la Juventus, pero sí me parece que son dos regresos capitales para el Madrid. Hablábamos, antes de que hablara el entrenador blanco, sobre la posibilidad de si iba a jugar Rüdiger, de si iba a jugar Raúl Asensio. Quién sabe si a lo mejor es una posible opción mañana, ¿no? Que pudiera haber incluso tres centrales, que yo creo que en algún momento, y te diría que más pronto que tarde, también se lo vamos a ver a Xabi Alonso durante el curso, porque lo ha utilizado mucho en el Leverkusen. Pero hablando sobre el tema que estabais focalizando en el debate, sobre si el Madrid es favorito, el primero yo creo que es el Paris Saint-Germain, pero del top 3, top 4 no bajas al Madrid, ni mucho menos.
Pero no lo bajas porque es el Madrid, o no lo bajas porque con lo que has visto en este Mundial ya te vale para decir que es favorito por encima, por ejemplo, del Manchester City, como no sé si para ti está por encima del City, ¿no, Vicente?
para mí está por encima del City, pero sobre todo porque además el City ha tenido una temporada mucho peor que la del Real Madrid, que sí que ahora ha recuperado a Rodri.
Casos parecidos, ¿eh?
Que lo, sí, bueno, puede ser más o menos eso, pero...
Ha fichado mucho también, ha fichado bastante.
Sí, bueno, pero eso todavía tiene que implantarse. Para mí el único cambio del conjunto de Guardiola es de no tener a Rodri a tener a Rodri, pero Rodri tampoco está en su plenitud, así que eso tampoco les hace absolutamente favoritos. A mí lo que me llama la atención es el ranking que acaba de elaborar Albert, porque claro, coloca al Paris Saint Germain primero, al City segundo, a la Juve tercero.
No se me ha entendido
al,
bien.
Al Fluminense, porque
lo dije cuarto, ayer y ahí está la hemeroteca, ¿no?
Al
no,
Chelsea
no he dicho
quinto.
No, al, está bien que
al Palmeiras sexto.
Bayern, no.
Sí, al Bayern octavo. Al Atlético de Madrid noveno. Al Soria Club de Fútbol décimo. Y luego ya si eso el Real Madrid. Hombre, no.
Yo digo que el Madrid no está a la altura del Paris Saint-Germain. Obviamente el Madrid no está a la altura del PSG.
No, no, pero que acabas de decir que no está a la altura de la Juve tampoco.
No. Yo lo que he dicho es que no puedo asegurar que Madrid vaya a ganar mañana.
¿Quién va a ganar mañana?
Pues yo veo un partido igualado, un partido que va a haber alternativas.
¿Quién pasa?
Es que no soy futurólogo, pero yo solo digo que el partido está igualado. ¿Te digo porcentaje? Pues te digo 55-45 para Madrid, 60-40 si me apuras. No te digo más, porque esto es un partido, es un torneo a un partido, es mucho más factible que ocurran, obviamente, si fuera ida y vuelta, pero un partido... Puede haber muchas más sorpresas, puede haber muchos más partidos que claramente se igualen. Acabas de vivir uno esta misma noche. Y yo creo que la Juve tiene potencial, tiene que jugadores.
Pero la temporada de la Juve ha sido lamentable. Pero que ha sido lamentable la temporada de la Juve. Que estamos hablando de un equipo que ha hecho peor temporada. El Real Madrid.
Ha hecho peor temporada que el Madrid, sí, sí. Pero bueno, que los dos. Pero que la Juve también.
Hombre,
ha hecho más allá del partido del City, ha hecho buenos partidos.
A ver, pero estaremos de acuerdo en que si la Juve ha hecho. Pero estaremos de acuerdo en que si la Juve ha hecho una peor temporada que el Real Madrid y el Real Madrid ha cambiado a un entrenador que ha generado ilusión en el Madrid, en el madridismo, en el vestuario, y además ha fichado francamente bien el Real Madrid para lo que necesitaba, pues obviamente el Real Madrid es favorito. Ahora, el fútbol es lo que
es. Que no, pero que yo lo veo.
Oye, que mira, que mañana arranca el partido como con el Fluminense y en el primer minuto te marcan uno y se te complica todo.
Si vamos a ver, vamos a ver si mañana nos pasa la facturita de Vicente, porque el City todavía no está en los cuartos de final. De hecho, tiene que medirse a un rival al que no consiguió ganar al Real Madrid. Te lo vamos a contar enseguida. Y va a estar en esa retransmisión Jimmy Mateos. Hola, Jimmy, buenas noches.
Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, como gane al Hilal al Manchester City, a ti ya nadie te baja del barco. A ver quién te viene con lo de los equipos árabes que no dan la talla.
Bueno, a ver, es que los equipos árabes, Marcos, son 18 en la primera división. Es que hay muchos equipos muy diferentes y de muchos y diferentes niveles. En el caso de Al-Hilal, pues no tiene nada que ver al Nasser, no tiene nada que ver con Al-Qadsia, no tiene nada que ver con Al-Shabaab. Al-Hilal es el mejor equipo de Asia y aunque para dentro de un ratito sea a priori inferior, no sea favorito para ganar, y yo creo que va a ganar el Manchester City... Lo va a hacer con mucho sufrimiento y le va a costar, porque es un equipo que aunque no llega bien, que llega físicamente cansado, con una baja importante como la de Alexander Mitrovic en punta, con un equipo pues que está acusando el momento de la temporada en el que está ahora mismo, creo que le va a hacer partido al Manchester City, que viene de meterle 5 a la Juve, y que si va a ganar el equipo de Guardiola lo va a hacer sufriendo como lo hizo el Real Madrid, que no fue capaz de pasar del empate a 1 en el primer partido, donde además hubo ratos donde fue mejor. Así que sí, yo creo que el City es favorito para ganar, evidentemente, pero ya hemos visto partidos donde el favorito las ha pasado canutas para eliminar a la Bicoca, y en este caso creo que el Al-Hilal ha demostrado ya que Bicoca no es.
Es que es verdad que mirando un poco el once de Al-Hilal, le dimos bastante al Real Madrid después del empate, pero es un equipo que estaría para meterse, yo no sé si en Europa o cerca de los puestos europeos.
Sí, no, hombre, que no.
El once sí, pero a la que empezaron a entrar jugadores del banquillo, sobre todo jugadores autóctonos de Arabia Saudí, se nota un cambio de nivel tremendo. Es decir, el problema de Al-Hilal es que tiene 11, 12, 13 jugadores muy buenos, pero es que el cambio brutal a la que hay cambio es increíble. Entonces, creo que eso le va a pesar en un partido contra el City, donde el City puede sacar 5 o 6 jugadores de altísimo nivel y Al-Hilal no puede hacerlo. Estáis hablando del partido de Al-Hilal contra el Madrid, pero, por ejemplo, Al-Hilal hizo un partido contra el Salzburgo duro de ver, ¿eh? Y el Salzburgo es un equipo... en mi opinión, muy flojo. El Salzburgo es un equipo muy flojo, que además tiene jugadores muy jóvenes que no estaban preparados para esta competición. Y aún así, compitió hasta el último instante, pero, oye, pero yo, o sea, quiero, al final con el City, de verdad, yo creo
yo que, quiero decir, que decir aquí. Quiero decir dos cosas. La primera no la voy a repetir porque ya he sido muy crítico con la Liga Saudí en este programa, hasta que siempre se me recuerda que para eso tenéis los derechos de emisión de la Liga, así que trataré de serlo.
El otro día estuvo muy bien porque no sé quién le pegó un palo a Marqués pensando que eras tú que habías dicho esa frase.
Fui yo, Albert, lo que pasa es que Marqués le puso el trapo y bueno, al revés, a Pitarte le puso el trapo y Marqués dijo, ni volverás a verla.
Por cierto, Jimmy,
la libreta de Van Gaal, que está en todos los sacones, le puso
te has llevado un ladrillo de oro en la libreta, Jimmy, con el tema con Marqués.
El ladrillo de mármol, perdona.
No quiero volver a ser crítico con la Liga Saudí, pero sí quiero recordaros que yo tengo muchas relaciones allí políticas y que he tratado de estar lo más encima que he podido a nivel deportivo de lo que se está haciendo en Arabia Saudí, y el nivel no es el que no os compro el nivel de la Liga. O sea, que quiero decir que hoy pasará el Manchester City, y igual que estaba convencido que un Real Madrid normal, no el que vimos en el primer partido del Mundial, pues creo que el Madrid, lo normal es que este Real Madrid sí pasara por encima de Al Hilal. Lo segundo que quiero decir es que, por favor, petición del oyente, hasta donde yo recuerdo por los viajes que he hecho allí, es Al Hilal, no Al Hilal, no Al Hilal. Pero bueno, os dejo a vosotros como queráis decirlo. Lo que sí que os pido encarecidamente, que no sois vosotros, pero es aquí, si hay algún amigo de Manu Carreño, por favor, que no existe el PSG, no se puede decir PSG, o se dice PSG en castellano, o se dice en francés PSG, pero no PSG, por favor, no volvamos a decir eso.
Lo de Al Hilal es, yo creo que es árabe para Damis, árabe básico, ¿no? La H
es Al Hilal, Al Hilal. Ellos dicen Al Hilal. De hecho,
Al Hilal, o como se diga, el Madrid tuvo un penalti para ganar el partido, ¿eh?
Correcto.
Incluso en un mal día tuvo en el añadido el penalti de Fede que lo falló. Yo creo que es un equipo al que hay que tenerle respeto para lo que hay en el Mundial, me refiero. Hay muchos equipos mucho peores que el Al Hilal, pero lo normal es que contra el City pierda.
¿Qué opciones le das tú, Jimmy, si tuvieras que poner porcentajes de la eliminatoria?
95.
Yo 60-65, 40-35, más o menos para el Gilal, para bastante, el City, ¿no? Favorito en un 60%, es bastante alto, claro.
Oye, ¿te parece alto un 60%?
No, bastante alto para el Al Hilal, para mí.
Ah.
Oye, claro, pero bueno, pues ya está, 60-65 para el City, eso lo tengo claro, pero pues ya está, si es que el favorito es el City, y probablemente gane el City por lo que ya hemos asimilado y por lo que ha dicho Albert, si es que está claro, pero es que tenemos una, y la Liga Saudí será, yo pues fíjate, yo a Pitarte no le voy a cuestionar su opinión, porque a Pitarte al menos ha visto partidos y los ha visto allí, correcto, en directo, por lo tanto, correcto, si es su opinión,
vamos,
yo no le voy a, no se la voy a afear porque es completamente libre, gracias, y por eso ya él ha visto y se ha hecho su composición de lugar, hay gracias otros que opinan, y no han visto un puñetero partido de la Liga Saudí. No pasa nada, por eso estamos los que sí quedamos la Liga en marca.com todas las semanas. Y os digo que Al Hilal hoy, o como pronuncie bien Al Pitarte, Al Hilal, es un equipo que llega fundido, y que con Simone Inzaghi, lo que todavía no se ha notado la mano del entrenador, sigue teniendo los mismos vicios que tenía Jorge Jesús, de meter cambios en el 70 y en el 75, porque como bien ha dicho Albert, la diferencia de nivel entre los titulares y los suplentes es abismal, quiero decir, no vamos ahora aquí a vender un equipo como un super equipo cuando realmente es, pues eso, un conjunto bueno de octavos de final y que no es favorito para ganarle al City. ¿Que le va a hacer partido? Seguro, porque tiene grandes jugadores. Luego ya ese debate de dónde llegaría este conjunto en una Champions o en una Liga, pues si nos vamos al 11 llegaría a la UEFA Europa League, y si nos vamos al conjunto, pues a lo mejor estaría en el 15º puesto, porque hay mucho nivel y mucha diferencia, pero como la Liga Saudí quiere hasta 2032 hacer una carrera de fondo para ser una liga de las más grandes del mundo, pues todavía tiene mucho margen de mejora y mucho tiempo que mejorar. Ahora mismo es un equipo bueno que le va a hacer partido al City, pero que lo más seguro es que caiga eliminado, claro.
Pues enseguida te escuchamos y salimos de dudas. Gracias, Jimmy, hasta ahora.
Venga, hasta ahora, chicos, un abrazo.
Albert Fernández, gracias, buena nit.
Buenas noches.
Chao, Vicente Aspitarte, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Abrazo, Rafa Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches, buenos goles, chao.
A nosotros todavía nos quedan algo más de 20 minutitos para cerrar este Buenas Noches y Buenos Goles. Me tengo que ir al tenis a Wimbledon y tengo que hablar con una protagonista top en el mundo del baloncesto. Pausita y seguimos, Radio Marca.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11. Seguir relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubren células madre. Arranca 1995.
Llega la inteligencia artificial.
La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable.
Llega Nadal con la pista entera para él. Llega Alcaraz todavía para meterla dentro. Nadal con la volea. Llega todavía Alcaraz, el pase. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Absolutamente maravilloso!
Gran Slam. El tenis en buenas noches y buenos goles.
Y es que hoy arrancaba un gran slam como es Wimbledon, en el que tenemos muchísimas esperanzas. Estamos pendientes del cuadro masculino, del cuadro femenino, si nos atendemos a las dos grandes bazas que tenemos en este torneo. Una de cal y una de arena, a punto ha estado de ser dos de cal. ¿Qué tal, JL? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Marco? Muy buenas.
Porque sí.
Hemos tenido una derrota, una victoria en cuanto a, por así decirlo, cabezas de serie de los españoles en el cuadro masculino y femenino, y es verdad que, bueno, hemos podido tener de todo, dos derrotas, dos victorias, y al final ha sido una victoria y una derrota. La victoria la de Alcaraz en 4 horas y media ante Fognini en 5 sets, en un partido que no esperábamos para nada, y la derrota la de Badosa en un partido que probablemente sí esperábamos que fuera así de complicado, que se marchó tercer set, que estuviera tremendamente igualado ante Bolter, la británica. No había tenido suerte Badosa en el sorteo y al final se le ha marchado en ese tercer set a Paula.
Oye, lo de Alcaraz, tú lo acabas de decir, nos ha sorprendido a todos, porque es verdad que al italiano lo dábamos ya por un tenista que estaba, bueno, pues bastante renqueante, ¿no? Ya una edad, 38 palos, 138 en el ranking. Hombre, hemos visto el partido, es verdad que estaba teniendo un auténtico nivelazo el italiano que no esperábamos, pero tampoco ha estado nada fino Carlos Alcaraz, sobre todo ha hecho restos que eran bastante inexplicables, ¿no? Lo veíamos como fuera.
Sí, se han juntado las dos cosas. No esperábamos el partido porque Fognini, ya no solo por la edad de 38 años, como bien dices, sino porque no venía haciendo buenos torneos. Había jugado 3 torneos de hierba para preparar Wimbledon y en los 3 había perdido en el primer partido. Ni siquiera había ganado un partido de hierba esta temporada, con lo cual, bueno, hacía ver que no estaba tampoco en un buen estado de forma, pero es verdad que es un tenista tan raro y con tanta calidad que como se venga arriba te puede liar una buena, y ha estado a punto de liarse a Alcaraz. Por momentos ha estado increíble Fognini. Una de las imágenes de partido es Alcaraz gritándole a Ferrero a voces que este tío tiene una calidad como para jugar hasta los 50 años, y se ha juntado con el, creo, el mal partido de Alcaraz, que no ha estado bien, que ha tenido muchísimos errores, pero muchísimos, fallos incomprensibles en él, en golpes fáciles, con la derecha, con el revés. Un partido donde tiene 62 errores no forzados Carlitos Alcaraz, pues hace ver un poquito la irregularidad de Carlos, que es verdad que le ha dado para ganar, que el quinto set no lo ha sufrido, lo ha ganado con bastante solvencia y tranquilidad por 6-1, pero que ha necesitado del quinto set para deshacerse de Fognini en un primer partido de Grand Slam, que siempre son complicados los debuts, pero que hoy ha sido tremendamente complicado, y que después del cuarto set, pues alguno incluso temíamos lo peor, la verdad.
Bueno, nos quedamos con la sensación, sobre todo del último set, que ahí se ha estado más fino Carlitos con ese 6-1, que además sorprendía por el nivel que venía mostrando también Carlos en hierba, ¿no? De ganar Queens. En fin, el debut que ha sido más complicado de lo esperado, lo que viene ahora tiene pinta de que, no sé si hablar de paseo, pero debería costarle mucho menos de lo que le ha costado en este primer partido a Carlitos.
Sí, debería ganarlo con bastante más solvencia, con mucha solvencia, te diría yo, porque viene su tenista, Oliver Tarbet, que hoy se ha metido en segunda ronda, venía de la fase previa, de ganar la fase previa, y jugaba precisamente contra un suizo llamado Riedi, que también venía de la fase previa, de ahí que se haya metido en segunda ronda un tenista que en principio no partía, obviamente, para estar en segunda ronda de Wimbledon, pero que ahí se ha plantado y que va a ser el rival de Carlitos Alcaraz. Bueno, creo que si está a un nivel medio óptimo, normal, Carlos Alcaraz no deberá tener ningún problema en ganar 3-0. Pero bueno, vamos a ver, porque hoy obviamente ha dejado bastantes dudas Carlos Alcaraz en muchos golpes y en muchos momentos del partido, y vamos a ver si en el día de mañana con todo su equipo afina un poquito el estado de forma, que como bien decías, pues, venía siendo espectacular, viene de ganar todos los últimos tres torneos que ha disputado, el de Roma, Roland Garros y también en Queens, en su debut en hierba, es comparable con los últimos torneos de Carlitos Alcaraz, así que yo creo que va a resetear y que contra Tarbet pues no debería pasar ningún tipo de problema, debería, por lo menos.
Esperemos que sí, pues de los dos cabezas de serie, por así llamarlo, como decíamos al principio, Badosa afuera, Alcaraz dentro, y esperemos contar sus partidos hasta la final. Gracias, JL, un abrazo, buenas noches.
Te cuento rápidamente sí, que además Cristina Buxa sí ha ganado en el cuadro femenino, 2-0, se mete en siguiente ronda, y en el cuadro masculino hemos tenido la buena victoria de Davidovich ante Hall, 3-0, pero las derrotas de Bautista ante Cameron Norrie, la verdad que venía Bautista de hacer también buena gira de hierba, pero no ha podido ante Norrie, que era un debut complicado, y de Pablo Carreño, que ni siquiera ha podido saltar a jugar, se ha tenido que retirar por lesión antes de arrancar su partido, así que también la mala noticia del asturiano.
Gracias, JL, un abrazo.
Abrazo, chao.
Viaja al pasado y el futuro del deporte con Futurotel, el hotel de las estrellas, Del Bosque, Schuster y muchas otras leyendas, entrevistados por Alfonso Mansilla, Vicente Ortega y Pipi Estrada. Escúchanos todos los viernes a las 12 de la noche y en podcast. Futurotel, el hotel de las estrellas.
¿Te gustaría combinar tu pasión por el deporte con el periodismo? Nuestro Máster Marca te ofrece una experiencia práctica única en su modalidad presencial y online. Prepárate para sumergirte en el emocionante mundo del periodismo deportivo en prensa, web, redes sociales y radio. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es.
Orgulloso de estar.
Orgulloso de estar.
Entre el proletariado. Y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
Esta canción de Escape, mítica, Somos la revolución, ha tenido un gran significado en una de las grandes citas en el mundo del baloncesto que nos tocaba vivir este verano, y que no está nada, pero que nada mal el resultado que hemos obtenido. Charly Santos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y entre otras cosas porque hemos tenido un auténtico equipazo, como siempre, esa selección femenina, que ayer es verdad que nos quedamos con la miel en los labios, ¿no? Para llevarnos ese Eurobasket, y estás con una de las grandes protagonistas de este auténtico torneazo que se ha marcado la selección española femenina de baloncesto.
Que es de chapó, que es de 10. Estamos aquí en el Chistú junto a Paula Ginzo. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, buenas noches.
Bueno, ¿cuánto se ha llorado de las últimas horas? De felicidad, pero también por la rabia, por lo cerquita que estuvo, Paula.
Yo muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, todas las fotos que tengo últimas son llorando. Difícil, estamos digiriendo aún cositas.
Bueno, Marcos, es un super éxito, yo creo, rotundo para la selección, una plata que nos sabe a oro y que lógicamente se va a celebrar realmente bien, así que ya te escucha Paula, Marcos.
Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Marcos.
Es entendible, ¿no? Esas imágenes de las que tú hablas, yo creo que todos nos quedamos un poquito con esa frustración. También entiendo que conforme vayan pasando el tiempo esto se valorará más, porque empezamos a ver el palmarés que tenemos en el baloncesto español y es una auténtica pasada. Una plata nunca hay que tomarla como una derrota, aunque entiendo que después de lo que vimos ayer en ese último cuarto, sobre todo cuando lo teníamos tan cerquita, pues todavía se sienta esa rabia. ¿Lo empiezas a ver un poquito de otra manera? ¿Empiezas a darle más valor o todavía estáis un poquito con lo de ayer?
No, sí, en cuanto van pasando un poquito las horas, eres más consciente, coges un poquito más de perspectiva y lo analizas todo y cada vez estás un poquito más contento. Es para estar muy orgullosa, si lo sabemos, si la teoría la entendemos y sabemos que es así, solo que lo rozas con los dedos, la puntita de los dedos, y entonces duele, ¿no? Tenemos el pecho un poquito encogido aún y sabemos que nos va a costar unos días digerirlo, pero eso no nos quita la perspectiva de que hemos hecho un trabajo increíble.
Ya lo venís haciendo en los últimos años. Tú también tuviste la oportunidad de colgarte la plata hace ahora justo 2 años en el Eurobásquet de 2023. Ya sabes lo que es levantarse y volver a competir a lo grande con esta selección. No sé si has podido trasladarle también un poco esto a las jóvenes, porque hay que recordar a los oyentes que es un equipo que también está en transición y que lo que viene por debajo tiene muy buena pinta.
Sí, por supuesto. Ellas también obviamente estaban tristes, pero sabiendo que aún quedan muchas hazañas que competir, sabiendo que quedan muchas cosas que librar y que vamos a estar juntas, que hemos creado algo que no todo el mundo tiene, ¿sabes? Que es tener un equipo y la unión que hemos creado va más allá del baloncesto y eso nos quedará para muchísimas más competiciones.
De hecho, sin ir más lejos, después del campeonato que habéis hecho, entiendo que ahora toca descansar, ¿no? Que toca unos días también de desconexión mental, pero vamos, que todos ya tenemos un poco la vista puesta en ese próximo mundial y en ese pretorneo que vais a tener que jugar en febrero por el momento, ¿no?
Sí, pero Marcos, tengo unas ganas de irme a mi casa sí, ¿no? y de descansar. Llevamos 45 días aquí, que lo hemos disfrutado muchísimo, pero necesitamos ahora ya llegar a nuestras casas, cada uno con nuestra gente, descansar un poquillo. Cada uno empezamos nuestras ligas pretemporadas en agosto, así que coger fuerzas de nuevo para volver a hacer una buena campaña, hacer una buena temporada y volver a juntarnos en verano, que es lo que todas queremos y que sea un premio al trabajo bien hecho.
Bueno, tienes que descansar, además tienes nuevo reto por delante, ¿no?
Sí, me voy a Hungría, me voy a Miskolc, DBTK, muy ilusionada porque es mi primer reto fuera de España, pero ya me tocaba, ya tengo ganas de experimentar cositas nuevas, a pesar de que me da pena separarme de la Liga Española porque me gusta y está a un nivel increíble, pero bueno, creo que jugar fuera me va a enriquecer de otra manera que igual quedarme no lo haría.
Oye, pues un buen reto que tienes por delante, imagino que no descartas ni mucho menos volver por aquí, ¿eh? Eso no se descarta.
Hombre, por supuesto, espero poder retirarme en Liga Femenina Andesa.
Bueno, Charlie, no sé, ¿quieres tirarle a Paula
sí,
alguna?
Por el viaje, ¿no? Por lo que ha sido este torneo, Paula, por las dificultades, por lo complicado que era, por el reto, ¿cuánto valor se le da para lo que se ha conseguido, por el rendimiento del equipo, por el carácter que se ha mostrado, Paula?
Se da muchísimo valor. Y me gustaría que la gente confiase más, porque desde el principio, no, es que es un equipo joven, es que además, ya, pero el equipo joven hemos trabajado durante muchos días para estar aquí, a veces puede salir cara, a veces puede salir cruz, pero hay mucho trabajo detrás, hay el gen en España este que decimos siempre, ¿no?, de competir, entonces tiene muchísimo valor lo que hemos hecho. Sabemos que haber conseguido una plata es increíble y solo nos pone los dientes largos para lo que está por venir.
Paula, siendo tan joven como eres todavía, cuando ves que viene por detrás Agua, que viene Illana, que viene Elena, sí que son la revolución, ¿no? Estas chicas.
A mí me pone súper feliz. Es que lo dices y me sale una sonrisa. Son unas niñas maravillosas. Aparte de jugar al nivel que juegan, que todos lo vemos y que es para admirar, cómo son como personas. Eso es que yo no sé cómo, pero es que nosotros no les hemos enseñado nada y ya tienen ese gen competitivo, ya tienen esa mala leche, esa garra, esas ganas de pelear por todo y es una suerte poder compartir equipo con ellas, la verdad.
No quiero poner alta las expectativas, Paula, pero lo que hay para adelante es para que la gente sueñe con esta selección, ¿no?, los próximos años. Es que tiene un recorrido tremendo este equipo, Paula.
Yo creo que sí, pero bueno, también tiene recorrido otras selecciones, como puede ser Bélgica, como puede ser Francia y muchísimas otras. Sabemos que el nivel está muy alto y sabemos que tenemos que trabajar a ese nivel tan alto para poder competir por cosas grandes. Obviamente es por lo que queremos competir.
Ya por cerrar, te pregunto por la familia. ¿Qué significa la familia? Cuando se está dentro del grupo, pasáis 50 días aquí, pero os lo pasáis bien, sonreís, lucháis, lloráis juntas.
Hay momentos buenos, momentos malos, pero es que lo que nunca ha faltado en estos días, como tú dices, es la unión. Es que de verdad, el otro día decimos, ganamos porque tenemos táctica, porque físicamente estamos bien y demás, pero porque somos amigas. De verdad, es que nos llevamos muy bien. Somos un bloque, nunca ha habido una palabra más alta que otra, nunca ha habido una mirada fuera de tono, nunca ha habido absolutamente nada. Y en el momento que estás jodida porque tal, todo el mundo viene a darte una palmada en el culo y tiramos para adelante. Entonces yo creo que eso va más allá del baloncesto.
Paula, yo simplemente, ya como reflexión final, que entiendo que ahora mismo de poco consuelo sirve decirlo, pero en el mundo del deporte, es que hace poquito miraba, por ejemplo, la edad de agua, que es 2006, es que es una absoluta locura, sí. ¿No? Que vemos todo esto que viene por debajo.
Está prohibido competir con esa edad.
Es que es una barbaridad. Se dice mucho aquello de que antes de que vengan los grandes logros o que sigan viniendo los grandes logros, no está mal quedarse a las puertas de un título como un europeo, que esto te ayuda a aprender. Yo creo que también es sano para las jóvenes que vean que por muy buen trabajo, que por muy buenas que sean y que por muy bien que esté el equipo, esto es muy difícil y hay que darle valor también a lo que habéis conseguido.
Sí, me gustaría decir que para nosotros y para todo el mundo esto sí que debería ser un gran logro, porque una plata del Eurobásquet es un gran logro y hemos estado muy cerquita del oro. Entonces yo creo que para todas es una motivación, pero todo el mundo sabe lo difícil que es esto. Sabe que, bueno, ahora ha salido cruz en cuanto a la plata, pero contra Francia salió cara. Y podíamos haber perdido por ese tiro libre o ir a la prórroga y que no saliese. Que a veces tampoco depende todo de ti. Hay contextos que tú no puedes controlar y hay que relativizar las cosas, que no siempre puedes controlarlo todo.
Paula Ginzo, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Marca. Enhorabuena por el pedazo de torneo que te has marcado y ahora a descansar. Que bien me decías que te hacía falta y te lo mereces.
Muchas gracias, chicos, a vosotros.
Bueno, Charlie, pues pase lo que pase, lo que está claro es que está asegurado el futuro del baloncesto español, ¿eh? Ahora supongo que ya enfocarse en el Mundial con ellas, es el próximo gran reto.
Totalmente. Premundial de febrero, ¿no? Con cuatro torneos con seis selecciones, todavía por sede por conocer, era quizás el gran reto de este torneo, más allá de pelear por las medallas, el conseguir ese premundial se ha conseguido y bueno, pues creo que lo que ilusiona es lo que decías, lo que viene, ¿no? Ver las caras, la juventud de estas jugadoras, de Buena Vida, de Illana Martín, de Agua Fam, de Raquel Carrera, de la propia Paula Ginzo, son jugadoras todavía, yo creo que con 10 años de recorrido, con muchos torneos a las espaldas y bueno, pues esto seguro que servirá para aprender. Duele, porque es verdad que duele, porque se ha rozado la gesta y se ha rozado ese oro, pero bueno, creo que esto sirve para hacer callo, para aprender a competir y para que en los próximos torneos esta selección siga siendo realmente competitiva. Creo que es de chapó, que es de 10 lo que han hecho estas chicas hace poquitas fechas, con todo en contra, ¿eh? Con lesiones durante la preparación, con muchísimas bajas y sobre todo con una falta total de callo competitivo, porque son jugadoras que están todavía en sus primeros trayectos como jugadoras.
Hay que darle muchísimo valor a lo logrado. Gracias, Charlie, un abrazo, buenas noches.
Cuídate, Marcos, buenas noches.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Coge un papel y hazme una lista con todas las cosas que te hagan feliz. Y de todas, dime una que no tenga ningún sentido.
Había fuera de juego para Iniesta. Echate, Paula. Pase para Iniesta. Ven fuera de juego. Iniesta. Gol, 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 gol.
Si tu pasión es el deporte, esta es tu radio. Radio Marca. La radio de todos los locos que amamos el deporte. ¿Dónde vas?
Yo a estas alturas ya estaba en la playa. En Formentera, en Ibiza, en las Islas Caimán, Nueva York, Seychelles.
Yo es que vivo como los jugadores de fútbol. De élite, claro.
Pues este año te va a tocar jugar.
¿Perdona? O sea que ya llevo 800 partidos. Esto es inhumano. ¿No ves la plaga de lesiones que llevamos?
Ya, pero hay Mundial de Clubes.
¿Dinerito? Ay, bueno, haré un esfuerzo.
¿Pero tú eres o no eres futbolista?
¿Qué va? Yo vivo como los futbolistas, pero lo escucho en Radio Marca, que es más cómodo. Porque en Fiji también puedo escuchar la radio con la app.
¿Y dónde dices que estás ahora?
¿Ahora? Bueno, ahora estoy en la línea 2 de metro, camino del aeropuerto.
La del aeropuerto no es la 2.
¡Ay, me has pillado!
Vienes de currar, ¿no?
¿Cómo lo sabes?
Be water, my friend.
Bueno, con un poco de suerte, por lo menos a Torrevieja, sí que me voy. Sí, me deja el apartamento mi cuñado, claro.
Radio Marca, la radio del deporte. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Y siempre igual con un baloncito.
Radio Marca.
hasta aquí llega este Buenas Noches y Buenos Goles, que es la antesala del partidazo que tenemos mañana entre Real Madrid y Juventus. No sin antes contarte en un ratito, a partir de las 3 de la mañana, ese Al Hilal Manchester City. Os quedáis con las apuestas de Javi Amaro y después también con el marcador de Javi Amaro para ese partidazo. Nosotros mañana a partir de las 11. Chao.